La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
General, debemos beber en los intervalos entre comidas, entre 2 horas después de comer y media hora antes de la siguiente comida.
Está también especialmente recomendado beber 1 o 2 vasos de agua nada más levantarse. Así conseguimos una mejor hidratación y activamos los mecanismos de limpieza del organismo. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Nos vamos con una canción.
Y
Existe un deporte muy interesante que se llama curling. ¿Tú lo conocías, Esperanza?
Pues no tengo ni idea de qué se trata.
Se trata de una actividad que se realiza sobre una superficie de hielo y que recuerda ese juego de las plazas y parques tan común en España, la petanca.
Ah, es verdad, sí. Sin embargo, tengo entendido que en vez de lanzar pelotas, se deslizan bloques de piedra hacia un círculo dibujado en la superficie. Además, creo que la persona que mueve el objeto debe orientar a sus compañeros que con escobas frotan el hielo para que el desliz de la piedra sea mayor. Este curioso deporte olímpico es uno de los mayores ejemplos de trabajo en equipo. Todos están coordinados y cada uno en su función y posición obedece las órdenes del capitán.
Esperanza, ¿sabes? Creo que sabías más del deporte de lo que me habías dicho.
Es que me he informado.
Pues guardando ciertas proporciones o similitud, así funciona la iglesia, pero ese trabajo de equipo es sorprendido por algunos problemas que pueden surgir. De ello habló el apóstol Pablo a los corintios en el primer capítulo de su primera carta. Aprendamos juntos de sus palabras, ¿te parece?
Vamos allá, vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni. Vamos a ver qué problemas puede haber de las divisiones y también de ese espíritu de partidismo.
Primera de Corintios 1, versículos 9 al 12. Acompáñenos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 9 al 12. En nuestro programa anterior casi llegamos al fin de la introducción que hizo Pablo a su primera epístola a los Corintios. Acabábamos nuestro programa mencionando el énfasis colocado en el Señor Jesucristo como la solución de todo problema. Él era la solución para todos los problemas de la iglesia y de los problemas personales que había entre los creyentes en la ciudad de Corinto. Como ya hemos dicho en otra ocasión, es sorprendente ver la similitud que existe entre los problemas de la iglesia en Corinto y los de nuestros días. Y la solución en ese entonces y la solución ahora es la misma. Hoy vamos a comenzar con el último versículo de la introducción, es decir, el versículo 9. Veamos, pues, qué es lo que nos dice aquí este versículo 9 del primer capítulo de la primera epístola a los Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Usted habrá observado, estimado oyente, que el Señor Jesucristo ha sido mencionado prácticamente en todos los versículos que hemos leído hasta ahora. Cuando decimos eso, nos referimos a cada uno de esos versículos, ya que comenzando con el primero, Él fue mencionado por nombre o se hizo referencia a Él. Esta es la novena mención al Señor en 9 versículos. Aparentemente, el apóstol Pablo estaba colocando un énfasis en la persona de Jesucristo. Ahora, él hizo 2 declaraciones extraordinarias. Dijo, «Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». En esta declaración tenemos un nombre bastante extenso dado a nuestro Señor. Se le llama la comunión con su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Encontramos aquí 4 puntos de identificación para él, así es que no hay forma de equivocarnos en su reconocimiento. El escritor hizo 2 grandes declaraciones. Dios es fiel y nosotros hemos sido llamados a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Los seres humanos no son siempre fieles. Incluso los creyentes no son siempre fieles, pero Dios sí lo es. Una palabra que es importante aquí es la palabra comunión en conexión con el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esta palabra en otras oportunidades y la palabra griega es koinonía y esta fue usada una y otra vez por el apóstol Pablo. Esta palabra comunión, en efecto, tiene varios significados diferentes. Tiene el significado que se le da comúnmente en nuestros días. También fue usada por el apóstol Pablo en el sentido de una contribución económica, como por ejemplo en Romanos capítulo 15, versículo 26, cuando él habló de recoger una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. En el capítulo 10, versículo 16 de esta primera carta a los Corintios, el apóstol usó la palabra koinonía en conexión con la comunión, al decir, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Koinonía quiere decir también asociación, y esa es la manera en que fue usada aquí en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la asociación o comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores privilegios que nos ha sido dado. Si usted se encuentra unido a Cristo, si ha venido a Él y le ha aceptado como su Salvador, entonces usted está en asociación con Cristo. Él está dispuesto a ser un asociado nuestro. En consecuencia, esto implica una relación íntima con Cristo. Puede haber diferentes clases de asociaciones. Puede haber una asociación de carácter comercial, en cuyo caso sería una compañía o una sociedad. También tenemos el matrimonio, que implica una asociación en una relación de amor. En este caso debe haber una relación íntima, muy cercana. A esta también lo llamamos koinonía. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me hace sonreír cuando lo leo, porque creo comprender lo que Dios estaba pensando cuando lo escribió, porque antes se estaba refiriendo al hombre y a su esposa. Y él dijo que entre las cosas que sus lectores no debían hacer estaba lo siguiente: «No ararás con buey y con asno conjuntamente». Estas palabras se encuentran en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 10. Esos animales no deben arar juntos. Ahora, en algunos matrimonios hemos visto que un buey y un asno se han unido. Y, estimado oyente, este no debe ser el caso, porque el matrimonio es una relación como una asociación. ¿Qué quiere decir entonces que tenemos una asociación con el Señor Jesucristo? En el comercio se entiende que las personas asociadas son dueñas conjuntamente de todo. Ahora, todo lo que yo tengo pertenece al Señor Jesucristo. Le pertenece a Él tanto como me pertenece a mí. Por lo tanto, Él tiene interés en las cosas que yo poseo. Él tiene que poseer todo lo que yo tengo. Debo confesar que hubo ocasiones en que he poseído cosas por las cuales yo pensé que Él no tendría ningún interés. Hubo tiempos en los cuales yo obré en forma muy egoísta en relación con lo que tengo, pensando solamente en mí mismo. Pero ahora, al estar asociado conmigo, aunque yo no poseo muchas cosas, Él no busca lo que denominamos grandes posesiones. Pero las que yo tengo le pertenecen. Todo lo que tengo es de Él. Ahora, la asociación matrimonial incluye varios aspectos. Significa tener intereses comunes. Yo también estoy implicado en esa asociación con el Señor Jesús. Eso quiere decir que Cristo tiene interés en mí y que yo tengo interés en Él. Eso eleva la relación a un nivel sublime. Y luego tenemos una devoción mutua. Sus recursos son míos y los míos son suyos. Él no recibe mucho de mi parte, pero me posee a mí. Le he ofrecido mi cuerpo, y ello me responde algunas preguntas sobre a dónde puedo ir y lo que puedo hacer. En una ocasión, un creyente nos contó que tenía un cierto vicio, pero dijo que un día él descubrió no solo que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, sino que además Cristo le pertenecía y que él le pertenecía a Cristo. Entonces quiso darle a él el mejor cuerpo posible. Y fue entonces cuando pudo abandonar ese vicio. Esa convicción resolvió la cuestión de manera definitiva. Es evidente que nuestras decisiones son hechas en un plano más elevado que el preguntarnos simplemente: ¿me estará permitido hacer esto? ¿O debiera yo hacer esto? La base de esta toma de decisiones gravita alrededor de esta realidad bíblica. Pertenecemos a Jesucristo y Él nos pertenece a nosotros. Todavía hay algo más en la asociación amorosa del matrimonio, y es el servicio mutuo. En nuestro caso, Él se amolda a nuestras debilidades. Yo necesito de su bondad y acepto su poder. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que quizás no ha sido traducido debidamente. Lo leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 9, y dice así: «En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad». Allí parecería decir que en nuestras debilidades Él se hace débil, pero no creemos que eso sea lo correcto. Una traducción mejor sería puesta en forma negativa y quedaría de la siguiente manera: en toda angustia de ellos Él no fue angustiado. Para nosotros eso tiene mucho más sentido. Quiere decir que aun cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza ni cae. Él se amolda a mis tropiezos, mi ceguera, mi ignorancia y mi debilidad. Pero eso no quiere decir que Él se hace débil también. Alguien dijo una vez que si usted cae en algún problema o dificultad y lo hace en ignorancia, sin darse cuenta de lo que está haciendo, o si uno es atrapado por las circunstancias, Él buscará la manera de ayudarle a salir del problema. Pero si uno hace eso de manera deliberada e insensata, Él no lo va a ayudar y dejará que usted se las arregle como pueda. Hasta aquí la cita de un creyente anónimo. Ahora, debo decir que esa no ha sido la experiencia de muchos creyentes que han caído y cometido errores, y muchas veces de manera deliberada. Pero Él, estimado oyente, no abandona a los suyos. Él sigue ahí, a nuestro lado. Él se amolda a nuestras debilidades. Y esto es algo realmente maravilloso. La comunión, es decir, la asociación con el Señor Jesucristo, es la solución a los problemas de la vida. El versículo 9 concluye, pues, el saludo de Pablo. En realidad, todo el resto de la epístola es como un gran paréntesis que se extiende hasta que llegamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice así: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Ahora, la expresión «así que» reúne en sí todo lo que se ha dicho hasta ahora en esta maravillosa carta y retrocede hasta este versículo 9 del primer capítulo, donde dice «fiel es Dios». O sea que yo puedo contar con la fidelidad de Dios. Y repitiendo las palabras del citado versículo 9, añadimos: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos necesitado mucho tiempo para poder aprender esto. Pero seguimos adelante con Él como nuestro compañero asociado y con todos los problemas que se nos presenten en el día de hoy. Podemos contar con Él, podemos mirarle y saber que Él es parte integrante de todo lo que somos y poseemos. De modo que podemos ver que Él es la solución a los problemas y a las frustraciones de la vida. Concluye así la introducción, que consiste en saludos y expresiones de gratitud. El cuerpo de la epístola se refiere a las condiciones en que se encontraba la iglesia de Corinto, que incluían, como veremos, problemas reales. Llegamos así a un párrafo titulado «Las divisiones y el espíritu partidista». El versículo 10 comienza una nueva sección en esta carta. El autor se dirigió entonces al problema principal de la iglesia de Corinto. Parece sorprendente que los problemas de aquellos creyentes nos resulten familiares y de gran actualidad. Vamos a leer entonces el versículo 10 de este primer capítulo, que encabeza una sección titulada «La centralidad de Jesucristo crucificado corrige las divisiones». Dice el versículo 10: «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer». El tema de las divisiones se concentra a partir de este versículo 10 y hasta el capítulo 4, versículo 21. Observemos que el Señor Jesucristo está mencionado nuevamente en este versículo. Realmente esta carta enfatiza el señorío de Cristo. En nuestros días oímos bastantes afirmaciones sobre su señorío, pero en la vida práctica vemos muy poco. Por tal motivo, algunas iglesias y creyentes a nivel individual tienen graves problemas. No es posible hablar sobre el señorío de Cristo. Hay ciertas preguntas que no podemos eludir. ¿Es Él su Señor? ¿Le ha hecho usted su Señor y Maestro? Ahora, el hablar todos la misma cosa no significa, por supuesto, que cada uno deba expresarse con las mismas palabras. Significa que los creyentes no deben enzarzarse en discusiones y riñas dando lugar al resentimiento. Cuando dice divisiones, indica que no debía haber una separación cismática. Esta palabra sugiere que no debía haber fracturas en la iglesia, que ella no debía sufrir rupturas causadas por las conductas que acabamos de mencionar. Allí existía una costumbre de propagar chismes, la crítica sin fin, el odio y la amargura, tal como puede verse en la actualidad en algunos sectores. Desde luego, estas actitudes no pueden estar presentes en nuestra vida si nos consideramos asociados a Jesucristo. Ahora, ¿qué es eso de una misma mente? Bueno, es la mente de Cristo que podemos ver descrita en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Una vinculación con Cristo exige, por la obra del Espíritu Santo, vivir en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Y escuchemos ahora lo que dijo Pablo en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La palabra para contiendas es Eris. Ahora, Eris era la diosa de las contiendas, las disputas, y ese era el ambiente reinante en esa congregación. Pablo recibió la información de primera mano y mencionó sus fuentes, es decir, los miembros de la familia de Cloé. Estimado oyente, si usted tiene que hacer alguna acusación, tiene que respaldarla con su nombre. Ahora, en este versículo tenemos a Cloé. Y admiramos a Cloé porque dijo en Corinto lo que estaba pasando y lo hizo público diciendo: hay problemas en esta iglesia y es necesario hacerle frente a la situación. Es como cuando el médico tiene que tratar una grave enfermedad. Para evitar que se extienda por el organismo, actuará con la máxima celeridad, sin recurrir a la ocultación o al disimulo para evitar alarmar ni inquietar a nadie. De otra manera, el mal se propagaría por el cuerpo y ya no tendría remedio. Y así sucede también en la iglesia, que por cierto es comparada en la carta de San Pablo a los Efesios como un cuerpo, como un organismo. El problema en aquella iglesia de Corinto era que tenía un grupo numeroso de nuevos cristianos, quienes, por encontrarse en su primera fase de crecimiento, no habían alcanzado aún la madurez y podrían haberse comparado con niños, que son los que más lloran, se quejan y protestan. Veamos ahora lo que dice aquí el versículo 12 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, o yo de Cristo. Las divisiones en aquella iglesia estaban causadas por las diversas preferencias de los creyentes por los diferentes líderes de la congregación, con el resultado de que se formaban grupos alrededor de cada uno de ellos. En un grupo estaban los alumnos orgullosos de Pablo, en otro los admiradores de Apolo. También había otros que eran partidarios de Simón Pedro, o sea, Cefas. Miremos por un momento a todos estos que han sido mencionados aquí. Creemos que podemos decir que sabemos o conocemos más de Pablo y de Cefas que de los otros. Ahora, Pablo era un intelectual. Era brillante, valiente, pero quizás no era físicamente atractivo. Pero aquellos que amaban la palabra de Dios amaban a Pablo. Simón Pedro, por su parte, era un hombre fogoso, vehemente. Al principio había sido un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del Evangelio. Tenía un gran corazón, era sentimental. Luego tenemos a Apolo. Él era uno de los grandes predicadores de la Iglesia Apostólica. Él no era un apóstol y nunca recibió mucho reconocimiento, pero era un predicador elocuente. Todos esos hombres tenían fuertes personalidades, pero ellos nunca provocaron divisiones. Todos luchaban juntos por la fe. Ellos procuraban guardar la unidad del Espíritu y todos ellos exaltaron la persona de Jesucristo. Eran los miembros de la iglesia en Corinto los que estaban causando las divisiones. Y así, aquellos pequeños grupos discutían entre sí. Algunos elogiaban la profundidad espiritual de Pablo, otros la expresividad y tono evangelístico de los sermones de Pedro, y otros consideraban que la elocuencia de Apolo les elevaba y hacía vibrar a las multitudes. Pero aquellos creyentes inmaduros estaban pasando por alto el hecho de que aquellos tres hombres eran siervos de Dios. De modo que el apóstol Pablo les iba a hablar sobre este asunto. Él les iba a enseñar que la centralidad de Cristo era la respuesta para resolver las facciones y fracturas que existían en esa iglesia. Ahora, observamos también en este versículo 12 que había un cuarto grupo, el grupo que decía: yo soy de Cristo. Pero no porque le estuvieran dando a Cristo el primer lugar, sino porque se consideraban los más espirituales, formaban un círculo cerrado, manifestaban una actitud de superioridad sectaria y excluían a los otros creyentes. De modo que tenemos cuatro grupos y no había ninguna razón para que ellos existieran así. Porque vemos aún en nuestros días que estas divisiones solo sirven para destruir la iglesia desde dentro. Estamos viviendo en una época en la que los principales problemas de algunas iglesias no provienen siempre del exterior, sino que son internos y están causados por los personalismos, el afán de protagonismo, el espíritu partidista y la crítica destructiva. Estos factores, junto con otros que iremos comentando, explican la enérgica actitud pastoral del apóstol Pablo al escribir esta carta a los corintios, así como su énfasis en la centralidad de Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Y pensando ahora en los no creyentes, diremos que cuando los seres humanos desconocen el lugar de Dios en la creación o niegan su existencia, se produce la situación de fraccionamiento, división, insensibilidad, inestabilidad y agresividad que observamos en el mundo de nuestro tiempo. Y cuando los seres humanos persisten en su alejamiento de Dios y niegan la persona y la obra de Jesucristo en la cruz y su victoria en la resurrección de los muertos, la propia naturaleza y el dominio del pecado van destrozando la vida de las personas en esta tierra y privándolas de la vida eterna. Por lo tanto, estimado oyente, no conocemos su situación con respecto a Dios y a su mensaje de salvación. Le invitamos a recibir, por la fe, la salvación, la liberación que Dios ofrece gratuitamente a todos aquellos que, no pudiendo hacer otra cosa para salvarse, le llaman desde su impotencia, desde su fracaso. Quizás otros le han defraudado a usted, han destruido su confianza. Y por ello, nos despedimos hoy recordándole las palabras que San Pablo les dirigió a los romanos en su capítulo 10, versículos 11 y 13, citando a profetas del Antiguo Testamento. Todo aquel que en él cree no será defraudado. Él es rico en misericordia para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo, pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo +34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.